Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón, ¿qué tal?
Muy bien, los canales de comunicación siguen abiertos, siguen hablando con los socios de la investidura, pero de momento todos se mantienen en el no, al menos en sus declaraciones públicas. ¿Hay avances fuera de los focos que no hayan trascendido?
Bueno, pues efectivamente todos los canales están abiertos. Una norma de esta importancia y avalada por el diálogo social merece tener el respaldo del Parlamento y nosotros estamos negociando con la intensidad suficiente y con la discreción necesaria para garantizar que los socios del gobierno de coalición respalden este importantísimo Real Decreto Ley que supone un antes y un después en las relaciones laborales en nuestro país. Así que seguimos negociando, permítame que sea discreto precisamente para ayudar a esas negociaciones y le digo que efectivamente todos los canales están abiertos, especialmente con nuestros socios de coalición.
Porque no está siendo posible un acercamiento, porque se está tardando tanto y porque todo el mundo parece que da por hecho que se van a necesitar todos los días y todas las horas de aquí al día 3 de febrero para lograr algún tipo de acuerdo.
Bueno, yo creo que esta sin lugar a dudas la norma más importante de la legislatura. Yo creo que supone el Real Decreto Ley que básicamente produce el cambio más importante en términos laborales y sociales, tiene una enorme trascendencia y es normal que todos y cada uno de los grupos políticos que conforman el Parlamento pues tengan que sopesar adecuadamente su posición y que tengan que ver con detalle cuál es su postura. Yo creo que precisamente cuanto más avancemos, cuanto más nos acerquemos a la primera semana de febrero, pues todavía se verá con mayor detenimiento lo importante que es este decreto y cómo es importante contar con el respaldo del conjunto de fuerzas políticas. O sea, yo creo que es una negociación que está a la altura de la importancia del decreto que estamos impulsando.
De momento, al menos, lo cierto es que los socios de la investidura están acusando al Gobierno de plantear una especie de chantaje que pasa por aprobar el acuerdo que han firmado con la COE sin cambiarle ni una coma.
Bueno, no creo que se pueda hablar en términos de chantaje y el acuerdo no se ha firmado con la COE, se ha firmado con la COE y con UGT y Comisiones Obreras. Es decir, por lo tanto, yo creo que el acuerdo se ha firmado con el conjunto de los interlocutores sociales en el ámbito del Estado. Esto, naturalmente, le otorga una enorme legitimidad y ahora lo que aspiramos es que a esa enorme legitimidad que produce el diálogo social se sume la todavía mayor legitimidad que da la soberanía popular y el Parlamento. Y, por tanto, sea una norma que esté hecha para durar mucho tiempo entre nosotros y, sobre todo, si me permite, porque es una especie de desasosiego que me acompaña durante estos días, una norma que a mí lo que me gustaría hablar es de lo que dice, porque lo importante de esta norma es lo que dice, a quién se dirige, a quién va a facilitar la vida, a quién va a mejorar la vida. Y esta es una norma que va dirigida a evitar la precariedad, a luchar contra la inseguridad en el trabajo, a garantizar la negociación colectiva y, por lo tanto, pues yo creo que es una norma que tiene que tener el mayor respaldo posible, como, insisto, lo ha obtenido ya en el diálogo social, al ser una norma respaldada por sindicatos y empresarios.
Sin embargo, se les está achacando que no se garantiza no solamente la prevalencia de los convenios autonómicos, sino también el control público de los ERES o que tampoco se acaba con el despido barato. ¿Estos son déficits de esta norma, de esta reforma? ¿Se podrían de alguna manera corregir en el futuro?
Bueno, mire, yo creo que, fíjese, pero es muy llamativo, yo tengo ahora mismo encima de mi mesa esta norma que contiene más de 50 páginas y en esta norma creo que seguramente esta pregunta nunca se hubiera respondido de manera afirmativa a lo largo de la historia de relaciones laborales, no contiene ni un solo precepto que sea contrario a los intereses de los trabajadores. Yo creo que ninguno. Es decir, es una norma que desde la página 1 a la 50 mejora sustancialmente la calidad del mercado de trabajo. Por lo tanto, es una norma que establece mecanismos alternativos al despido. Una norma hecha para no despedir. Es una norma dirigida a combatir la precariedad. Mire, un ejemplo. En Euskadi se hicieron 1 millón de contratos en 2021. De esos contratos, solo el 8% fue indefinido. Y de esos contratos, de los temporales, que fueron la inmensa mayoría, 400.000 fueron de obra o servicio. Bueno, esta norma impide seguir contratando para obra o servicio. De ese, usted cuenta de la envergadura del cambio a la que la norma se somete. Por lo tanto, creo que es un modelo que se basa en evitar la precariedad, en proteger realmente frente al despido a colectivos de trabajadores que nunca han estado protegidos frente al despido. El problema, el drama en este país es que un porcentaje enorme, un tercio de la población trabajadora nunca ha tenido una protección real contra el despido. Para ellos no había indemnizaciones ni de 45 ni de 33, algunas veces ni de 12, no había indemnizaciones. Es decir, porque la temporalidad estaba absolutamente enquistada y está en nuestro mercado de trabajo, y esto es lo que esta reforma pretende corregir. Es una reforma, por lo tanto, que yo creo que no tiene estas insuficiencias, sino que al contrario, es una reforma que tiene una dimensión muy fuerte y que va destinada a paliar los grandes males del mercado de trabajo en el Estado y en Euskadi, ¿no? Es una reforma, insisto, destinada a paliar con esta con nuestra convivencia con la precariedad, con nuestra convivencia con el despido como único instrumento para llevar a cabo regulaciones de empleo. Esta reforma frente al despido incorpora los ERTE que han salvado la vida de trabajadores y empresas durante la pandemia, se incorporan de manera definitiva a nuestro ordenamiento para que sean un instrumento de regulación de empleo alternativo al despido. Volvemos a recuperar la negociación colectiva y, en concreto, por lo que me habla de la prevalencia de convenios, bueno, yo recuerdo que la prevalencia de los convenios autonómicos está en la legislación laboral desde mediados de los años 90 y que este no ha sido precisamente uno de los elementos sobre los que se ha discutido en el marco de esta reforma. Es decir, ha sido algo ajeno a la misma, ¿no?
El Partido Nacionalista Vasco asegura que el Gobierno sabía perfectamente que esa era una de sus exigencias, que quieren que ese reconocimiento de la prevalencia de los convenios autonómicos esté por escrito. ¿Hay alguna posibilidad de contar con el PNV, por ejemplo, para este acuerdo, si no se cambia la reforma del texto tal como está?
Bueno, nosotros tenemos la firme voluntad de contar con el PNV. El Partido Nacionalista Vasco ha sido un socio y lo sigue siendo decisivo para el avance del gobierno de coalición. Yo creo que la relación que concretamente la vicepresidenta segunda del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha mantenido con el Partido Nacionalista Vasco es una relación muy estrecha desde que iniciamos nuestra andadura en el Ministerio. Hemos tenido muchas ocasiones de vernos con el PNV. Yo creo que el PNV expresa claramente un elemento de insatisfacción sobre la posibilidad de que el Acuerdo Vasco de Relaciones Laborales pudiera tener alguna vía de agua, y yo creo pues que hay que escuchar atentamente lo que nos están planteando, porque bueno, yo quiero recordar, y desde luego en Euskadi se conoce muy bien, que ese Acuerdo Vasco de Relaciones Laborales pues cuenta con el respaldo de Comisiones, de UGT, de LAB, de ELA y de la patronal vasca integrada en COE. Por lo tanto, todo lo que sea que ese acuerdo despliegue su potencialidad, pues es algo que nosotros tenemos que ver con atención. Y desde luego, bueno, pues también le puedo decir que la agenda legislativa del Ministerio de Trabajo no termina con el Real Decreto Ley 32. Quedan dos largos años por delante donde nuestro propósito es mejorar todavía más las condiciones de los trabajadores y trabajadoras.
Una vez, ¿hay alguna posibilidad en estos momentos de incluir en ese acuerdo con AEH Bildu y ERC? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las negociaciones?
Bueno, pues nosotros seguimos teniendo contactos también muy estrechos con ERC y lo hacemos también con Bildu. Es decir, para nosotros, y lo digo con completa sinceridad, contar con el respaldo de ERC, contar con el respaldo de Bildu y contar con el respaldo de PNV y del resto de socios del Gobierno de Investidura, pues es muy importante, y naturalmente pues hemos mantenido encuentros, los vamos a seguir manteniendo y vamos a intentar buscar un punto de encuentro que, insisto, nos permita sacar adelante esta norma tan importante, contar garantizar el respaldo del Parlamento al acuerdo del diálogo social y hacerlo además con nuestros socios de coalición. Porque yo creo que precisamente esta norma que marca una clarísima, es casi el ecuador de la legislatura, pero marca un elemento decisivo en esta legislatura. Este es uno de los elementos más importantes del gobierno de coalición, por no decir el más importante. Tiene que salir adelante con el respaldo de nuestro socio de coalición, y desde luego PNV, Esquerra y Bildu, hemos hasta ahora trabajado mucho con ellos, muy intensamente, y lo vamos a seguir haciendo para ver si podemos garantizar su respaldo al Real Decreto Ley.
Y si no puede salir con los socios de la investidura, la única fórmula que parece combinar con la exigencia de la COE de no cambiar nada parece pasar por Ciudadanos. También se ha dicho que se está sondeando a UPN. ¿Esto puede acarrear consecuencias? ¿Puede alterar las mayorías de la gobernabilidad de aquí a lo que queda de legislatura?
Bueno, nosotros eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un escenario que no contemplamos, pero por dos razones. Uno es puro pragmatismo. Yo creo que esa mayoría no es suficiente, es decir, los números no dan, ese es el primero. Y el segundo, bueno, pues es claramente muy... difícil pensar que partidos como Ciudadanos o otros de su ámbito ideológico puedan respaldar una reforma tan distinta de sus intereses, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar que Ciudadanos se pueda haber reconocido en ninguna de estas páginas, de estas más de 50 páginas de este Real Decreto Ley. Entonces, bueno, nosotros no contemplamos escenario distinto de que la reforma cuente con el respaldo de los socios que mantienen el gobierno de coalición, y esa es la mayoría a la que nosotros nos dirigimos.
En caso de que no saliera adelante el 3 de febrero, ¿tiene el gobierno plan B?
No hay plan B. El día que, si el 3 de febrero no saldría adelante, pues muchos tendrían que explicar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Euskadi y del resto del Estado cómo se acuestan el día 3 de febrero con menos derechos de los que tenían 24 horas antes, y cómo se acuestan confirmando la reforma de devaluación salarial del Partido Popular. Es decir, el no al Real Decreto Ley el próximo 3 de febrero es el sí a la reforma del Partido Popular. Es una enorme paradoja.
Pues Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, gracias por estar en Radio Euskadi. Buenas noches.
Pues muchas gracias. Buenas noches. Agur.
Agur.